Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presenta Conexión Empresarial, informativo orientado a emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas. Conexión Empresarial es una realización de SIC Producciones. Conduce Alfredo Campuzano.
Qué gusto, qué agrado saludarlos en esta jornada de día viernes 28 de septiembre. Estamos despidiendo el mes, por lo menos en lo que significa el tema de trabajo, ¿sí? Porque sábado y domingo vamos a descansar, se supone. Así que muy contentos en realidad de estar culminando esta semana bastante intensa, como es habitual acá en Conexión Empresarial. Así iniciamos una nueva sesión. Saludando a quienes, por supuesto, están siempre formando parte de este equipo. Camila González, a cargo de la puesta al aire. ¿Cómo está, Camilita? Muy bien, así me gusta, dedito para arriba. Don Daniel Aranda López, a cargo de la dirección y producción general de nuestro espacio. Lino Suárez, nuestra voz de continuidad. Les quiero aprovechar de comentar que durante la próxima semana, bueno, ya es mes de octubre, vamos a continuar conociendo distintos eventos que se vienen. Atención emprendedores, atención dueños de pequeñas y medianas empresas. Están sucediendo muchísimas cosas y a veces tanta de la información, cuando uno habla de Big Data, se me viene, ¿no es cierto?, un poco esto, mucha información que a veces nos falta filtrar para que nos pueda llegar lo que realmente nos interesa. Y bueno, uno de los objetivos de nuestro programa es ese, tratar de colocar en la plataforma, tanto aquí en la radio, también en nuestras redes sociales, toda aquella información que sea útil y práctica para ustedes, ¿ya? A propósito de plataformas, saludamos a quienes nos siguen a través de nuestra emisora 102.5 en la frecuencia modulada, señal online diario.uchile.cl, y también vía streaming pueden conectarse a través del Facebook de Conexión Empresarial. Todo el mundo sea bienvenido a esta sesión de día viernes aquí en Conexión Empresarial.
Indicadores económicos.
No, ese no era, Camila. ¿Te mandé otro librito? Ese no estaba, ¿sí? Claro, ese es otro. Ya, no importa, no se preocupe. Mientras usted actualice, ahí vamos con los invitados, ¿eh? Eso es lo que viene, ¿ya? Bueno, en todo caso, a propósito de indicadores económicos, quiero mencionarles que en este instante, a raíz de lo que conversábamos ayer con Cristian Echeverría, nuestro comentarista económico, con todo lo que está sucediendo entre esta guerra comercial, Estados Unidos y China, que se están sintiendo ya, ¿no es cierto?, los efectos. Es cosa de mirar el comportamiento que ha tenido el dólar, para que ustedes también puedan de alguna manera sentir lo que está pasando con el movimiento económico. Así que son muchísimas cosas que de alguna u otra manera las vamos a tener que estar siguiendo atentamente.
Invitados.
Estaremos conversando con Cristian Reyes, cofundador de Aura. Vamos a hablar de la importancia de lo que son las energías renovables y algo más. Y luego, en el segundo bloque, tomaremos contacto y vamos a recibir también acá en el estudio a Joaquín Poblete, investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, el ISI. Con él vamos a hablar sobre las cooperativas, pero desde un ángulo distinto. Recuerden que ha habido una polémica estas últimas semanas sobre el modelo de negocio de las cooperativas. Por ahí algunos actores importantes han salido, ¿no es cierto?, a cuestionar y a decir, por ejemplo, que las cooperativas tienen una competencia desleal, algo tan simple porque no pagan impuestos. ¿Es eso así? Dependiendo del modelo de negocio, obviamente, que uno aplica. Así que bien interesante también ese tema que vamos a abordar el día de hoy.
Regiones.
Chile está a puertas de una nueva ley de reciclaje que ya está promulgada, pero que aún no funciona en la práctica. Quizás es justo el momento para analizar cómo configurar bien los reglamentos de los 6 productos prioritarios. ¿Cuáles son? Envases y embalajes, neumáticos, pilas, aceites, lubricantes, baterías y artículos electrónicos. los sistemas de gestión y valorización, entre otros temas, para no cometer los errores de otros países, como por ejemplo los europeos. Justamente, con eso en mente, vino a Chile a mediados de septiembre Mario Chembri. Él es experto internacional en gestión de residuos y reciclaje como plato principal del seminario Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, lo que conocemos como Ley REP, organizado por el Centro de Innovación de la Universidad Católica. Según el experto, Chile se está moviendo en la dirección correcta. La Ley REP establece el marco adecuado para comenzar el reciclaje a gran escala de productos de consumo. Entiendo que esta es la primera legislación de este tipo en América del Sur y que está incorporando las lecciones aprendidas de otros países, especialmente las de Europa, y presentando un mejor modelo chileno adecuado a la demografía del país. Así que es un tema que obviamente tenemos que seguir muy, muy atentamente.
Conexión Empresarial está orientado a la economía, emprendimiento, las finanzas y negocios, colocando cada día temas de interés al alcance de todos.
Momento de saludar, darle la bienvenida a nuestro primer invitado de este último día de la semana, Cristian Reyes, cofundador de Aura. Cristian, gusto en saludarte, bienvenido.
Alfredo, muchas gracias por la invitación.
Y listo para conversar un tema, yo diría, que tiene muchos lados por donde tomarlo, sí. Pero comencemos para que no irme yo de uno de los puntos importantes de esta conversación con Aura. Compartamos y conversemos con nuestros auditores, ¿qué es lo que es Aura y por qué está Aura presente hoy día?
Mira, es bien simpático el nombre, de hecho suena hasta un poco escéptico, un poco... Perdón, no es escéptico, sino
de esotérico,
exactamente, son un poco esotérico. Ahora, bueno, de hecho viene como referencia a la energía que hay en este ecosistema, en el fondo de este ecosistema, que es el sol, la tierra. Y bueno, y nosotros como ingenieros, como personas dadas a la tecnología, dijimos, bueno, nos tenemos que hacer cargo de esta energía que proviene del ecosistema y tenemos que manejarla de una manera limpia, eficiente y responsable, sobre todo responsable. Entonces ahí fue cuando, con unos socios, también ingenieros, básicamente Aura es un consorcio entre una empresa de transferencia tecnológica y otra empresa de desarrollo energético especializada en plantas solares, dijimos, bueno, hagámonos responsables de esto y desarrollemos tecnología que vaya en mejorar los procesos de operación y mantenimiento, particularmente plantas solares. Entonces ahí es donde nace Aura, que actualmente tiene en su portafolio dos proyectos que están en investigación, uno más avanzados que otro, donde uno es Optimizan, particularmente nuestro proyecto de operación y mantenimiento con inteligencia predictiva de parques solares. Y el segundo es un proyecto que todavía no le hemos puesto nombre, por ahí alguien decía, se llama Optimisound, porque es básicamente un sistema ultrasónico para remoción de partículas de paneles solares.
Entonces, un gran dolor de cabeza el tema de la limpieza de los paneles solares.
Mira, hoy día la limpieza es un tema país. De hecho, Aura tiene un comienzo, incluso una pata anterior, porque la verdad es que la génesis de Aura se da porque, bueno, mi empresa de transferencia tecnológica, que se llama Sima Business Factory, se dedica a articular subsidios Corfo. Nosotros básicamente apoyamos a los emprendedores, a los empresarios, a que puedan optar a subsidios en el fondo, pero para hacer innovación tecnológica.
Correcto.
Se entiende que nosotros estamos una fase después de la gente que va a Capital Semilla, que va a Startup Chile. Entonces, en ese marco, y nosotros en el fondo entendiendo la composición de los subsidios y cómo se articulan, detectamos que el gobierno, de hecho a través de una página que se llama chiletransforma.cl, que es muy interesante porque ahí están en el fondo las problemáticas del gobierno, los sectores estratégicos y qué es lo que y cuál es la estrategia a mediano plazo del gobierno en función de cómo potenciar el mercado y mejorarlo. Entonces, desde esa perspectiva, uno de los temas país, sin duda, es la energía renovable.
Absolutamente.
Hoy día la energía solar, la materia energética solar está aumentando de manera casi exponencial. Y desde esa perspectiva, nosotros detectamos una convocatoria, particularmente de Corfo, que se llama Contratos Tecnológicos.
Ya.
Contratos Tecnológicos para la Innovación. Es una convocatoria que son subsidios, básicamente con el fondo con tope de subsidio de 200 millones, en que lo que busca Corfo es que la empresa beneficiaria de este subsidio haya detectado una problemática contrate algún centro tecnológico, algún centro de especialista de conocimiento, ya sea nacional o internacional, y aborde esta problemática y promueva una solución tecnológica. Entonces, en ese marco, y bueno, conversando con mis socios de LAER, que es la empresa de desarrollo energético, dijimos, oye, acá hay un tema, porque si bien Chile hoy día está bastante avanzado en desarrollo solar, hay del orden ya de entre 2 y 3 gigas de energía solar instalado, las plantas solares son más bien proyectos que están evaluados a 20, 30 años, y las plantas que hay en Chile son bastante nuevas. Yo diría las más antiguas no deben pasar los 5 o 6 años en el fondo de antigüedad. Entonces recién se están viendo los problemas posterior a la instalación y construcción.
Correcto.
Que ya es la puesta en marcha y la operación. Entonces Horacio, que en el fondo es el fundador de LAER, me decía, oye, no hay nada, no hay ninguna tecnología que vaya más de la intuición para operar plantas solares. No hay ningún tipo de inteligencia que en el fondo se pueda ocupar para en el fondo operarla. Entonces ahí yo hice una triangulación con mis partners españoles, que el Centro Tecnológico Urecat, que está en España, y le hice este llamado. Le dije, oye, ¿qué podemos hacer para operar plantas solares que vaya más allá de sistemas preventivos? Porque en el fondo hoy día, ¿qué hace el operador? ¿Qué hace el mantenedor de las plantas solares? Tiene su carta preventiva que dice, ok, yo voy a tener que limpiar 3 veces al año, y ok, él piensa que con eso es suficiente, le calzan sus costos de operación y mantenimiento, y eso es lo que hace. Entonces, pero no tiene ninguna referencia inteligente que le diga, oye, ¿sabes qué? No limpias 3 veces al año, mejor limpia 5 y tu rentabilidad incluso va a aumentar. Si bien aumenta tu gasto, tu costo oportunidad en el fondo de generar mejor va a aumentar. Entonces, no hay ninguna inteligencia que te permita eso. Entonces, desde esa perspectiva, la gente de Urecat nos dijo, mira, nosotros tenemos bastante basada la inteligencia artificial, a propósito también de esto de la revolución 4.0, el Internet de las Cosas. Entonces me dijeron, oye, nosotros tenemos bastante avanzado técnicas de inteligencia artificial justamente enfocado en sistemas electrónicos y eléctricos. Tenemos un área en el fondo de investigación que está bastante avanzado en temas, de hecho, de energías renovables. Entonces me dijeron, mira, podemos hacer esta propuesta. Desarrollemos un sistema de mantenimiento predictivo basado en inteligencia artificial que nos ayude a optimizar las actuaciones de mantenimiento. Generamos en el fondo el proyecto, articulamos, bueno, tenemos un acuerdo de confidencialidad, entonces no puedo comentar viendo hoy día quién es el cliente beta de este proyecto, pero básicamente tenemos intervenido una planta de 40 megas en el norte de Chile, con una de las distribuidoras más grandes de Chile, para levantar datos, porque si bien el sistema finalmente es un SaaS, lo que se conoce como Software as a Service, donde los datos en el fondo se procesan en la nube, se obtienen gracias a la sensórica que está instalada en el parque. En el fondo lo que nosotros buscamos es utilizar la misma sensórica. De hecho, bueno, en el proyecto se planificó eventualmente comprar sensórica nueva porque no sabíamos bien a lo que nos íbamos a enfrentar. Entendíamos que había un sistema SCADA, pero tampoco teníamos tan claro si los datos que se levantaban de la planta solar eran justamente los datos que nosotros necesitábamos.
Sí, eso, que se requiere, claro.
Exacto. Entonces, bueno, ya haciendo la puesta en marcha y analizando los datos que tenía esta planta solar, nos dimos cuenta que eran suficientes. Entonces, finalmente, lo que nosotros hacemos, se hace todo un análisis de datos, una arquitectura avanzada, análisis estadístico, y al día de hoy ya está bastante depurado, se han entregado varios informes, de hecho, a nuestro cliente beta, han quedado bastante conformes, y ya, de hecho, acá a fin de año deberíamos entrar a una etapa ya de negociación comercial, en el fondo, para empezar a vender el servicio de en el fondo, de la optimización de las actuaciones.
Fíjate que es bien, bien interesante este tema que planteas, porque toda innovación requiere, por supuesto, de pasar ciertos procesos, que vaya madurando este proceso. Y fíjate que el tema de los recursos naturales, estamos agua, viento, sol,
sí,
y lo tenemos todo a disposición. Estaba leyendo recién, ayer creo que fue, déjame, acá lo tengo, un titular que es un temón también que tiene que ver cómo desalinizamos el agua del mar. Hablar de este tema 5 años atrás era, la verdad que, impensado por los altos costos que esto tiene. Pero hoy día, tal como sucedió con la energía solar, cuando hablábamos del costo de los paneles fotovoltaicos, que eran inalcanzables, ¿no es cierto?, para una gran mayoría, sobre todo pensando en el uso domiciliario, hoy día ya está disponible. O sea, ¿por qué menciono esto? Porque en una brecha de tiempo muy breve, Cristian, como está avanzando hoy día tan rápido la tecnología, los costos también se van minimizando. ¿Y dónde voy con esto? Que la disposición que tiene Chile hoy día, la disponibilidad de la utilización de distintos recursos naturales. Tenemos energía eólica, está la energía solar, fotovoltaica, y a través del agua, lo que conocemos tradicionalmente como las centrales hidroeléctricas, pero Aquí tenemos, porque hay un titular que está en el Diario Financiero, por si lo quieren ver. Aprueban en Chile construcción de la mayor planta desalinizadora de Latinoamérica. O sea, aquí tenemos otro aporte más. Ahora, el uso, obviamente, esto va orientado básicamente a minería. Pero, bueno, la minería es un gran consumidor del agua. Entonces,
y aquí, energía.
Exactamente. Entonces, fíjate que aquí lo conversábamos fuera de micrófono, Cristian. De alguna u otra forma, Chile tiene las condiciones. ¿Qué nos falta para optimizar y utilizar mucho mejor estos recursos naturales, según tu mirada, Cristian?
Bueno, de hecho, Chile debiese ser el mayor proveedor de energía eléctrica con fuente solar. O sea, en el fondo nosotros en el desierto de Atacama tenemos una cantidad casi infinita de hectáreas y la fuente en el fondo pero al final del día, a ver, las plantas en el fondo solares... Para desarrollar una planta solar, lo que más importa es la capacidad lumínica. En el fondo, ¿cuánto se puede generar? ¿Cuánta luz hay? ¿Cuánta radiación hay? ¿Cuánto sol hay? Entonces, nosotros tenemos casi que radiación infinita. O sea, nosotros podríamos proveer a toda Latinoamérica, en el fondo, de energía solar. Entonces, en esa perspectiva, hoy día, y como bien tú dices, ya la construcción de plantas hace 5 o 10 años, si bien era alto el costo de inversión, La innovación tecnológica en función incremental del desarrollo tecnológico de los paneles se ha mejorado mucho y ya cada vez es más eficiente y es más barato, es menos costoso. Entonces hoy día el real problema, uno, el almacenamiento energético.
Sí, claro.
Ese es un tema no menor con las baterías de litio. Y por otro lado, la operación y mantenimiento de las plantas. Es ahí donde eventualmente qué tanto se están degradando los paneles, cuáles son las fallas comunes que están surgiendo, que efectivamente se cumpla con el factor de planta, porque se evalúa, un proyecto se evalúa, en el fondo el factor de planta es tal, pero con las problemáticas que van surgiendo en el fondo de la operación, nunca se llega a ese factor de planta. O sea, de hecho, siempre hay uno dice, bueno, esto va a generar 50 megas, pero son 50 megas teóricos. En la práctica se genera bastante menos. Y ahí es donde, en el fondo, tiene que haber el factor de planta. Entonces, para que el ratio performance, o como se conoce el performance rate de la planta, sea el que se calculó teóricamente, es donde las tecnologías tienen que apuntar a que la operación y mantenimiento se optimice.
Exactamente.
Es así de simple. Y de hecho es bien simpático, porque el otro día hablando con... Bueno, lo que yo te comentaba es que nosotros hoy día nuestro cliente Beta, una planta grande, una planta de 40 megas, también tuvimos un potencial cliente que hoy en día es un fondo de inversión que articula plantas pequeñitas,
yeah,
plantas PMGD que se llaman, que van entre 3 y 9 megas en el fondo de potencia instalada. Y este gerente en el fondo de la planta solar me decía, oye, yo como tengo operaciones tan apretadas y tan pequeñas, yo prácticamente no tengo gente en el parque solar y se maneja todo de manera remota por la nube. Entonces, yo en mi carta en el fondo anual de en el fondo de mantenimiento, yo tengo 2 limpiezas, pero yo no tengo cómo justificarle al directorio que efectivamente esas 2 limpiezas son las óptimas. Entonces el tipo, nos vio en un artículo y nos decía, por favor ayúdame, a mí también, que bueno, mi caso es diferente, porque yo tengo varias plantas de 3 y 5, de 5 megas, diferente de la tuya que está interviniendo desde 50, de 40, y me decía, pero para mí esto es muy útil porque quizás tú me das a decir estadísticamente y con números que yo debería limpiar.
Claro.
El doble o el triple, pero finalmente mi generación va a ser aún mayor.
El costo-beneficio que tú hablabas.
El costo-beneficio va a ser mayor. Entonces, efectivamente, nosotros con nuestro sistema, y yendo un poco a la técnica y espero que con esto los auditores no se aburran, pero finalmente lo que nosotros hacemos es que analizamos sectores de paneles que se llaman Streambox, sectores de paneles, y analizamos el comportamiento real de todo y vemos anomalías sobre los paneles que son anomalías sobre el rendimiento del contorno.
Del contorno, ya.
Del contorno. Entonces, y con inteligencia artificial, en el fondo machine learning y redes neuronales, nosotros podemos ir previendo la degradación de un panel. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hoy día todas las plantas solares, de las chicas, medianas y grandes, lo que tienen es un centro de control donde llega en el fondo la información a través de una SCADA. Y en el centro de control va a saltar una alarma cuando...
Ya falló.
Exacto. Cuando cierto parámetro bajó de cierto nivel y falló. Pero entre el óptimo y el nivel no se sabe lo que va a ocurrir.
Claro.
Y ahí hay mucha energía que se está perdiendo. Y ahí es donde nosotros actuamos. Entonces yo le puedo decir al gerente técnico, al gerente de operaciones, mira, tú estás teniendo en el panel X, o sea, yo te lo identifico con nombre y apellido y te lo localizo porque entendemos que una planta de 50 megas son del orden de 120, 150 hectáreas. Entonces ya sabes la localización del panel que está fallando, es todo un tema. Entonces yo le digo, mira, el panel X está fallando, le clasifico la falla, le digo qué tipo de falla va a tener y le digo la degradación porcentual que está teniendo día a día.
Perfecto.
Entonces le digo, ¿sabes qué? Tú de acá a 3 semanas vas a perder X cantidad de energía. Arréglalo ahora. No esperes que salte la alarma. Y esa es la gran, entre comillas, magia que hay detrás. En el fondo, poder predecir anticipadamente fallos futuros y saber cuáles son, teniéndolos clasificados.
Y fíjate que, bueno, ahí entendiendo cómo funciona el negocio, porque siempre lo conversamos acá, el lenguaje de los negocios son los números. Sí. Bueno, y en esto, volvemos a esta frase que tú acabas de emplear, el costo-beneficio. O sea, exacto, el hecho de que yo detecte anticipadamente y te diga, oye, ahora te va a salir más barato que hacerlo en 3 semanas más. Entonces, ese tipo de inteligencia, fíjate que hoy día es bien interesante y entretenido, un poco como anexar, o sea, más que anexar, hacer conversar estas corrientes de las cuales estamos hablando muchas veces por verticales separadas y no las ponemos en forma horizontal.
Tal cual.
Y hoy día, cuando hablamos de energías renovables, cuando estamos hablando de recursos naturales, el no incorporar en este diseño la utilización de la tecnología que está para eso, o sea, yo creo que es absolutamente impensado, o sea, creo que no se puede construir algo sin tener en cuenta lo que estamos conversando hoy día. Y por eso me parece súper relevante, Cristian, y te agradezco que hayas aceptado la invitación de venir a conversar con nosotros hoy día, que de alguna manera traspasarle a nuestros auditores, emprendedores, dueños de negocio, aquellos que están pensando en desarrollar algún tipo de negocio, vayan a la plataforma, ¿cuál fue la que dijiste? ¿Chile Transforma?
Mira, Chile Transforma es donde están las problemáticas, pero particularmente nuestra página cimaconsulting.cl, se pueden inscribir a nuestro newsletter y nosotros periódicamente, estamos hablando un par de veces al mes, a todas en el fondo las personas que se han inscrito, nosotros les mandamos información sobre lo que está Corfo lanzando.
Perfecto.
Y es bien interesante porque hay muchas convocatorias de Corfo que son concursos, que claro, duran 1 o 2 meses, no son ventanilla abierta. De hecho, ahora el 3 de octubre se van a cerrar 4 líneas que por tradición han sido ventanilla abierta y se van a cerrar y entendemos que se van a abrir, pero como concurso. Entonces, con mayor razón, hay que estar, ojo al charqui, como decimos en buen chileno. Y es una muy buena estrategia suscribirse en cimaconsulting.cl, se suscriben a nuestro newsletter, nuestra gente marketing está constantemente en el fondo difundiendo las convocatorias Corfo y nosotros mismos podemos apoyarlo en el fondo y articular los proyectos y ver en el fondo cuál es la convocatoria que más sirve. ChileTransforma.cl es una plataforma que ayuda para entender la visión de gobierno a nivel de, correcto, Ministerio de Economía. Y es muy importante. Y ahí están se podría llamar los sectores estratégicos, alimentos, recursos naturales, industria 4.0, también la famosa economía naranja, que son las industrias creativas.
Las creativas,
y un poco se en el fondo se especifican por qué cada industria es importante y por qué no. Y las convocatorias de Corfo están obviamente muy alineadas con el Ministerio de Economía y con los sectores estratégicos.
Absolutamente. Oye, volvamos a Aura. Tuvieron hace poco un reconocimiento, esto fue en Colombia. Cuéntame esa experiencia, por favor.
Mira, fue bien simpático. Lo que pasa es que, bueno, mi socio de LAER, él como se dedica a desarrollo energético, siempre está, en el fondo, en constante conocimiento del acontecer en el fondo energético y cuáles son los seminarios. Y básicamente, Energyear es una suerte de seminario y conferencia que aglutinan, yo diría, la creme de la creme en términos energéticos. O sea, el principal sponsor es Jinko Solar, que el principal fabricante chino de paneles solares a nivel mundial. Él era el principal sponsor y de ahí hacia abajo. De hecho, nosotros fuimos a Medellín en el fondo, a Energyear, y al final eran todos italianos y eran todos españoles, ¿me entendés? Y algunos mexicanos. Entonces, Energyear, lo que pasó es que nosotros postulamos al concurso de innovación tecnológica,
¿ya?,
que en estricto rigor aglutinaría a las mejores startups o desarrollos tecnológicos para energía solar, particularmente para energía solar. Se filtraron 5, de hecho a los 5 que quedaron en el fondo en la última terna, nos invitaron, nos pagaron las entradas, todo el tema, y nosotros ganamos. La verdad es que fue bien interesante porque, bueno, ahí le tocó a mi socio exponer en el panel en el Fondo de Innovación Tecnológica, expuso nuestro proyecto y lo ganamos. Así que fue un reconocimiento bien importante porque nos está avalando ya a nivel mundial, ni siquiera a nivel local, a nivel mundial, como una tecnología que está sin precedente.
Es que justamente por eso te quise preguntar esto, para darle la relevancia que tiene a lo que estamos conversando. O sea, el estar anticipándose y desarrollando nuevas tecnologías para solucionar problemas que se supone nos están dando una solución.
Entonces, sin duda.
Pero esto es una mejora continua y ahí yo creo que está también el desafío para quienes están desarrollando emprendimientos con base tecnológica puntualmente, Cristian.
Exacto, y bueno, y en esa senda yo te comentaba, o sea, si bien Aura, por un lado tiene Optimizan, que es este software as a service, nosotros, que bueno, como te comenté, de hecho antes de entrar a la entrevista, se adjudicó un subsidio Corfo, Fue interesante, porque primero nos habló Corfo, o sea, Corfo nos dijo, oye, ¿sabes qué? Esto yo lo reconozco como un problema país y te entrego un capital, no fue menor, del orden de $250,000. Y posteriormente, en ese mismo marco, esa misma problemática solar, postulamos otro proyecto, que luego yo te comentaba el tema del OptimiSound, donde lo que hacemos es remover partículas con tecnología ultrasónica. Ahí contratamos a la Universidad de Santiago por el tema del recurso hídrico. En el fondo, lo que nosotros buscamos con nuestro dispositivo de limpieza es reducir, ojalá sobre un 95% del consumo de agua, obviamente con una celda automatizada o robótica, que de hecho yo ya he visto por ahí que la Universidad de Talca está trabajando en eso, por ahí vi también en el fondo diarios que había unos startups que también están trabajando en limpieza en el fondo automatizada o robótica, pero la técnica de remoción de partículas es lo importante, y ahí es donde nosotros tenemos una clara ventaja diferenciadora, porque nosotros no ocupamos rodillos, lo que ocupamos es ultrasonido.
Ultrasonido.
Que comúnmente se conoce como una de las técnicas en el fondo de remoción de partículas más eficaz. Ahí estamos, bueno, hoy día estamos caracterizando el tipo de partículas, principalmente las del norte de Chile, que tienen su composición bastante especial, y estamos viendo hasta qué punto podemos atomizar pequeñas partículas de agua y eso haga que se remuevan las partículas de suciedad. Y la atomización va con técnica ultrasónica.
Qué interesante, ¿eh? Fíjate que además, bueno, un sistema muy limpio por lo demás, porque no es invasivo.
No, para nada.
Entonces, porque el tema del rodillo igual, a la larga...
Pudiese rayar los paneles, uno pudiese tener... Y de hecho, bueno, son todas técnicas que ya están a nivel de prototipo y las empresas las están incorporando, pero también con su escepticismo, justamente por lo que dices tú. Porque hay un tema de la degradación del panel, y en el fondo de cuidar el activo, que no es menor, o sea, en el fondo el principal activo de los EPCistas y los inversionistas en plantas solares son los paneles.
Los paneles, claro.
Ahí hay un tema también con los seguros involucrados, entonces finalmente tú no puedes, en el fondo, integrar dispositivos que te generen un peligro futuro. Entonces ahí donde, y ese punto hecho, te lo agradezco, voy a tomar nota, no lo había pensado. Efectivamente nosotros somos menos invasivos en ese sentido, ¿eh?
Claro.
Va a ser una estrategia de marketing.
¿Viste? Algo te porté, ¿eh?
No, sin duda, sin duda.
Porque, ¿por qué lo conecto? Por lo que estábamos conversando. El hecho de, al desarrollar estas nuevas tecnologías, uno va descubriendo en el camino, por supuesto, cómo optimizar y hacer más eficiente, en este caso, el trabajo que hace el panel solar.
Sin duda.
Así que, bien, ¿eh? Champo, ha sido aprendizaje mutuo.
Oye, cualquier cosa, bueno, y esperamos de acá a un mes lanzar la página de Aura, es www.auraoe.com, Aura OE, O de Optimizing Energy, auraoe.com. Y bueno, simaconsulting.cl para los newsletters, eso es bastante interesante, y particularmente mi Instagram, @emprendedor-feliz, también de a poquitito voy a ir lanzando tips para temas de emprendimiento y cómo detectar nicho de negocio.
Que es un poco también lo que conversábamos fuera de micrófono, algo que hace falta, el estar conversando, el estar compartiendo, entregando estos tips, estas informaciones que son tan relevantes para tanta gente, Cristian, que está ansiosa esperando.
Y hay mucha. El tiempo es que uno no se da el tiempo para encontrarla y no está canalizada.
Sí.
No hay una, o sea, uno dice, no, metámonos a la página de Corfo. La página de Corfo es eterna. Y por eso al final muchos, en el fondo, empresarios llegan a nosotros y dicen, por favor, ayúdame con esto, porque yo no entiendo nada.
Claro, tal cual.
Así que bueno.
Hay que simplificar.
La iniciativa están, eso es lo más importante. La iniciativa están y el gobierno se viene haciendo cargo ya hace varios años de esto.
Así es. Y bueno, hay que continuar justamente tratando de hacer este trabajo, que es simplificar para que todos puedan tener acceso a esta información que va a estar siempre disponible. Cristian, un agrado, un gusto.
Alfredo, muchas gracias por la invitación.
Buen fin de semana.
Igualmente.
Cristian Reyes, cofundador de Aura, acompañándonos en esta primera parte de Conexión Empresarial. Nos vamos a la pausa y regresamos.
Fundación Clotario Blest invita cada martes desde las 11 de la mañana en Radio Universidad de Chile a escuchar Visión de Futuro, un programa que busca integrar las diversas opiniones del mundo del trabajo y la sociedad. Un espacio dedicado a destacar los derechos humanos y sindicales. Conducen la periodista Carolina Martínez y Óscar Olivos.
Soy César Abueid y los quiero invitar a Palestina por Siempre. ¿Cómo es vivir bajo una ocupación? El día a día del pueblo palestino. Domingo, 13 horas, 1 de la tarde, Radio Universidad de Chile. Palestina por Siempre.
Y En la Radio que Piensa también les ofrecemos más de 90 libros que integran nuestra oferta editorial. Entre nuestros últimos títulos recomendamos Cuidar a un adulto mayor, de la socióloga Josefa Palacios. La desconocida batalla de los oficiales constitucionalistas de las Fuerzas Armadas en 1973, de Miguel Prieto Domínguez. La mujer que fui, de la periodista Patricia Andrade. Boseyur, del periodista Ignacio Briso Ortega. Revise nuestra amplia colección y pídalos en las mejores librerías o aquí, en nuestra emisora, Miguel Claro 509 Providencia, Ediciones Radio Universidad de Chile, para que nos escuche en silencio.
Radio Universidad de Chile presenta Acceso Salud, un programa de conversación sobre lo que te importa saber, todos los sábados a partir de las 13 horas. Noticias, información, entrevistas, vida saludable y mucho más en un solo lugar. Ya lo sabes, tienes una reserva para todos los sábados a las 13 horas con el periodista Felipe Carrasco Muñoz en Acceso Salud por Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
Soy Gonzalo Fueret.
Soy Cristóbal González.
Te invitamos todos los miércoles y sábados a las 21 horas a escuchar Mestiza Cultura.
Música, cultura, eventos, información. No se pierdan Mestiza Cultura.
En la 102.5, Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
Pequeñas cosas guardadas en su alma que no quiere mostrar.
Conexión Empresarial es un espacio radial de encuentro de los distintos actores económicos de nuestra sociedad, motivando a los emprendedores y empresarios a encontrar soluciones a sus inquietudes por medio de la información precisa en el tiempo justo.
Continuamos con Conexión Empresarial, siempre a través de nuestras plataformas. Repasemos. Radio Universidad de Chile, 102.5 en la frecuencia modulada. Diario.chile.cl, señal online. Y vía streaming, Facebook Live. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saluda a la camarita. Para aquellos que se quieren incorporar al streaming, recuerden, por el Facebook de Conexión Empresarial. Joaquín Poblete, investigador del Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería, el ISI, y además académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, está con nosotros. Joaquín, buen día, bienvenido.
Hola.
¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
¿Listo para terminar la semana?
Sí.
Oye, y para terminar conversando de un tema que a nosotros en particular como programa nos interesa muchísimo de poder de alguna manera siempre estar difundiendo, que tiene que ver con trabajo asociativo, tiene que ver con... Bueno, cuando hablamos de trabajo asociativo podemos traer las figuras de las confederaciones, de las asociaciones gremiales, de las cooperativas. Y fíjate que creo que, para que nuestros auditores también vayan entendiendo, cuando uno habla, por ejemplo, del cooperativismo, en Chile tiene larga data. O sea, estamos hablando de décadas y décadas después de algunos, por supuesto, episodios políticos que sucedieron en nuestro país, decayeron, pero luego reflotaron. Y el impacto que tiene hoy día el trabajo colaborativo, el trabajo asociativo, es, creo, tremendamente interesante de poder destacar. Así que me gustaría que me ayudaras para rescatar algunos de estos puntos interesantes con nuestros auditores. Y no solamente lo que pasa en Chile, sino también estos mismos modelos de cooperativa, por ejemplo, que funcionan hace años en Europa, Joaquín, con mucho éxito.
Claro. Mira, a mí me encantaría primero darte un contexto de qué es lo que esperamos que nos aporte a la sociedad las asociaciones cooperativas y la economía asociativa en general, y después contarte un poco cuáles creo yo que son las mejoras regulatorias que podríamos hacer en Chile para realmente poder aprovechar todo el potencial que estas organizaciones nos ofrecen, ¿ya? Cuando uno revisa la literatura internacional y la legislación de las razones por las que existen, por ejemplo, y por las que en Europa en particular se promueve mucho el cooperativismo, es básicamente por dos razones, ¿ya? La primera es grupos de productores que tienen problemas para comercializar su producto porque son muy pequeños, porque no tienen el capital.
Exacto.
Y entonces, a través de asociarse, ellos pueden llegar y tener acceso a comercializar sus productos. Y una segunda razón, que muchas veces se nombra segunda, pero yo pienso que quizás debiera ser primera, es la posibilidad de que la gente haga lo que se conoce como aprendizaje social. La gente aprende copiándose unos de otros, reuniéndose, entonces tiene mucho valor que la gente se pueda reunir y que de esa manera puedan ir aprendiendo y mejorar sus sistemas productivos, ¿ya? Y generan lo que se conoce como una cultura productiva, ¿ya?
Aprendizaje social.
Aprendizaje social, yeah, sí, si quieres decirle.
No,
así,
es que me gustó. Está bien.
El término se llama social learning, yeah. En inglés, y es bastante usado. Ahora, ¿de dónde vienen? ¿Desde cuándo la gente se empieza a agrupar para producir? ¿Ya? Yo tengo un trabajo reciente con un colega que está en Londres, que se llama Francisco Bram, que hemos visto, bueno, ¿desde cuándo la gente se asocia para producir? Y cuando tú ves en el Paleolítico, las agrupaciones de personas eran en verdad por grupos familiares.
Sí, claro.
Y las asociaciones productivas empiezan tan temprano como a finales del Neolítico. Ya, agrupaciones que en antropología se le llaman sodalities, no tiene traducción al español porque nadie habla de estas cosas, digamos, pero lo que demuestra la antropología y algunos recuentos etnográficos es que cuando la gente se empieza a juntar en grupos productivos, empiezan a aprender de forma mucho más eficiente, porque son especialistas todo en un tópico, ya no es una familia, sino que un grupo de pescadores.
Claro.
Un grupo de gente, hay recuentos incluso de finales del Neolítico, por ejemplo, en el norte de Europa, que muestra cómo cuando nos juntamos en un grupo productivo, la evolución de hacer, por ejemplo, puntas de flecha, se acelera y se vuelve mucho más eficiente. Y entonces, en este trabajo nosotros lo que hacemos es buscamos data de más de 500 civilizaciones premodernas, y mostramos que aquellas civilizaciones que han tenido más éxito en la historia son aquellas que han potenciado el aprendizaje social dentro de sus grupos productivos. Y eso entonces nos dice un poco, oye, esto es algo potencialmente importante, es algo relevante, y se explica por qué muchos países lo promueven. Y entonces, la base son dos cosas, ¿no es cierto? Que las personas tengan acceso a los mercados y que realicen aprendizaje social.
Correcto.
Y entonces, cuando uno dice, bueno, ¿cómo fomentamos esta cuestión en Chile? ¿No es cierto?
¿Cómo le ponemos sal a esto?
¿Cómo le ponemos sal? Y la pregunta no es solo, bueno, ¿queremos tener más cooperativismo o queremos tener buen cooperativismo? ¿No es cierto? Lo que queremos es, oye, aprendizaje social y acceso a mercado. Y entonces debiéramos fomentar, más que la actividad cooperativa, nosotros debiéramos fomentar esas dos cosas. Fomentemos el aprendizaje social y fomentemos, ¿no es cierto?, que la gente se puede asociar para tener acceso a mercado, y si la cooperativa es el instrumento que sirve para eso, es súper bueno.
En base a tu investigación, Joaquín, ¿faltan esos elementos acá en los modelos cooperativistas?
A ver, en esa investigación en particular, es un recuento histórico de civilizaciones premodernas, entonces Chile moderno no está ahí. Ahora, yo sí he revisado bastante la legislación y el caso chileno, ¿ya? Y como siempre, Chile es chico, hay pocas cooperativas, no quiero personalizar, digamos, sí, ni hablar de nada en particular, pero sí me encantaría hablarte de la regulación en general.
Ya.
En Chile, hoy día, el mayor beneficio que tienen las cooperativas, en particular a partir desde el año 2014, en que hubo un cambio de la manera en que se interpreta la ley por una sentencia de la Corte Suprema, el mayor beneficio que tienen es que cuando genera utilidades, que se llaman remanentes en el caso de las cooperativas, y eso se reparte a los socios, que se llaman excedentes.
Correcto.
Estas no constituyen renta para efectos tributarios.
O sea, no pago impuestos.
Entonces son los socios de las cooperativas los que no pagan impuestos.
Ya.
Entonces, ¿para quién son particularmente atractivas las cooperativas? No las cooperativas en general, pero esta regulación, ¿a quién le da mayores incentivos a que quieran participar en cooperativas? Bueno, a los que pagan más impuestos, porque ellos son los que se van a beneficiar más, ¿ok?
Ya, de acuerdo.
¿Y quiénes son los que pagan más impuestos? Aquellos que tienen ingreso más alto y por lo tanto ya tienen acceso a mercados, porque tienen los recursos, tienen el capital para poder llegar a acceder a ellos. Y por otro lado, a personas jurídicas, ¿no es cierto? Porque con el sistema semi-integrado, cuando yo tengo una empresa, al final eso termina pagando más impuestos que si fuera una persona natural, ¿no es cierto? Porque solo una parte de los impuestos que paga la empresa se reconocen para la persona que paga después. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? En verdad tenemos una regulación que promueve que los que participen en cooperativas sean personas con alto ingreso y personas jurídicas.
Eso es desde el punto de vista tributario.
Desde el punto de vista tributario, que son ventajas grandes. Entonces, Correcto. Está dando el incentivo contrario de lo que nosotros querríamos que dé relacionado con el valor que pueden aportar organizaciones asociativas como la Cooperativa de la Sociedad. Debiéramos decir, oye, ¿cómo damos beneficio a los pequeños que no tienen acceso para que se asocien, para que puedan llegar a tener el capital? Lo que nos gustaría es que fuera un cooperado un voto y que se junten y que conversen y que aprendan unos de ocho. Pero si los miembros participantes son personas jurídicas, se pierde un poco
eso. Se pierde.
Entonces ahí pareciera que la regulación realmente no fomenta los verdaderos beneficios que como sociedad quisiéramos tener a partir de asociaciones como las cooperativas. Yo creo que las asociaciones gremiales es bien distinto de organizaciones productivas, que es más
correcto
el foco de los temas que me interesan más a mí, digamos.
No, sí, y además que está, bueno, yo mencionaba estas otras tipos de asociaciones, por lo que significa que bajo un mismo paraguas se pueden lograr distintos objetivos que son mucho más fáciles de concretar que en forma individual.
Por supuesto.
Pero en particular en el tema de cooperativa, fíjate que, de hecho, lo conversábamos fuera de micrófono, Joaquín, que ha estado un poco en la polémica estas últimas semanas por justamente el tema tributario. Fíjate que ahí hay un elemento bien interesante de destacar, porque, a ver, para que se entienda parte de la conversación que estamos sosteniendo en este instante con Joaquín Paulete, investigador del ICI, que los cooperados, que son estos pequeños productores, por supuesto que resulta beneficioso, ¿no es cierto?, hasta cierto punto, y ahí es donde me gustaría que nos diera tu mirada, que estén exentos de impuestos como un beneficio tributario para los pequeños cooperados. ¿Hasta qué punto, según lo que tú nos estás describiendo, esto debiera tener un techo, debiera tener un límite? Por ejemplo, yo facturo anualmente tantos millones de pesos, ok, voy a estar exento, ¿no es cierto?, de pagar impuestos. Si paso esa brecha, ya tendría que estar pagando impuestos. Y un poco esa es la mirada.
A ver, sí. Ahora, seamos sinceros, el impuesto que se paga en Chile, ¿no es cierto?, el global complementario, si yo gano poca plata, no pago impuestos, ¿no es cierto? Hasta 3 millones de pesos mensuales, yo como persona básicamente no pago impuestos, después voy pagando más. Entonces, la verdad que el beneficio de que los socios no paguen impuestos para los pequeños cooperados es bastante poco, es un beneficio exiguo. Hecho, para los más pequeños es inexistente. Ahora, para los más grandes, que son justamente los que quizá menos justifican el rol social de la cooperativa, es un tremendo beneficio, ¿no es cierto? Precisamente porque el impuesto es progresivo.
Claro.
Entonces es al revés, o sea, no debiera, en estricto rigor, haber beneficios tributarios especiales para los socios, porque ya el impuesto global complementario muestra que son precisamente los que tienen más recursos los que pagan más, y los que tienen menos recursos pagan menos. De hecho, es súper interesante porque Europa, que es el continente que más ha promovido el cooperativismo y con bastante éxito, por ejemplo, las cooperativas agrícolas en Italia son un porcentaje bastante importante de la producción agrícola. En el Tratado Fundacional de la Unión Europea se refiere al tema, y después esto queda aclarado en un aclaratorio que se hace, me parece que el año 98, que lo hace la Comisión Europea, que dice, mira, los países pueden promover asociaciones cooperativas y estas pueden tener ciertos beneficios, ¿ya? Y los beneficios son hacia las cooperativas, pero nunca los beneficios debieran ir al socio de la cooperativa, sino que a la cooperativa, porque yo precisamente yo quiero impulsar son acciones cooperativas entre ellos. Entonces es muy distinto decir, oye, mira, está la cooperativa y como la cooperativa lo que quiere promover es la asociación de los cooperados, la cooperativa como institución puede no pagar impuestos o puede tener algunas exenciones tributarias.
Claro.
Eso es muy distinto a decir, oye, el socio cuando recibe dinero, que ya lo recibe para él, para su consumo particular, que tenga una exención particular tributaria. Eso es como contrario al espíritu, si ese es un poco al espíritu mismo del cooperativismo. Y de hecho, hay un estudio bien interesante del 2015 del European Research Institute for Cooperative and Social Enterprises, que dice, oye, ¿realmente las cooperativas en Italia no pagan impuestos? Entonces dice, mira, sí, en Italia las cooperativas tienen todas estas exenciones tributarias, entonces tú le vas, sí. Pero vamos a ver ahora los socios.
Los socios, ya.
Y compara los socios de las cooperativas con los socios de la sociedad anónima abierta. Y muestra que las contribuciones son equivalentes. ¿Qué es lo natural? O sea, yo no quiero... ¿Qué quiero promover yo? ¿Yo quiero darle un premio a la persona que se logró unir a una cooperativa o yo quiero fomentar la formación de cooperativas? Que son dos cosas distintas.
Distintas, sí. Claro. O sea, absolutamente. Fíjate que ahí hay un punto bien interesante que creo no se conversa mucho, que tiene que ver, bueno, parte tal vez de esta polémica que se transó hace unos días atrás, que daba la mirada, una mirada, ¿no es cierto?, desde un sector, que era esta competencia desleal, justamente porque las cooperativas no pagan impuestos. Pero, en base a lo que tú mismo nos estás comentando, Joaquín, yo creo también es lo mismo, o sea, que la cooperativa como modelo de negocio, ¿no es cierto?, que se ha creado con ciertos, digamos, ejes, son muy distintos a los de una sociedad anónima. Por lo tanto, este beneficio tributario que se le ha otorgado a la cooperativa debiera ser eso, tal vez emulando lo que pasa con las cooperativas en Europa, específicamente el ejemplo que nos daba en Italia. ¿Cómo logramos mejorar el modelo de cooperativas en Chile según esta misma información que tú nos estás entregando? ¿Cuál sería, por ejemplo, una idea o un aporte que podrías realizar?
Mira, un tema complicado porque uno siempre aquí le termina tocando el bolsillo a alguien y la gente se enoja, así que...
Suele suceder eso.
Déjame darte yo la visión un poco más académica.
Académica,
y,
exacto.
Y sobre todo sí. Una de las cosas que estudio es organización industrial y competencia. Cuando tú tienes un sistema de incentivos como el que tenemos hoy día, el tipo de actividades que termina haciendo la cooperativa, por naturaleza, no es la que estaba diseñada, porque no es darle acceso al mercado a pequeños cooperados que no podrían tenerlo, sino que, bueno, si damos incentivos para que sean personas jurídicas y sean personas que reciben hartos recursos. ¿Por qué? Porque a ellos son los que les estamos dando los incentivos. No es que haya nadie malo acá, la gente trata de ser lo más eficiente y productiva posible.
Ah, ¿okay? Sí.
No estamos acusando a nadie de nada, pero si yo doy incentivos para que hayan personas jurídicas y doy incentivos para que sean personas de altos recursos, eso es finalmente un poco lo que va a pasar y es lo que está haciendo hoy día la ley tributaria. La cooperativa termina cumpliendo un rol que no se parece tanto a los objetivos originales que tenía la cooperativa y termina cumpliendo un rol muy similar a las sociedades anónimas. Y entonces ahí se genera competencia entre dos instituciones que en realidad no la debiera haber, porque el rol original que debieran tener es distinto.
Es diferente.
Entonces, esta problemática en realidad se soluciona dando los incentivos para que la cooperativa cumpla el rol social que efectivamente esperamos que tenga. Y eso yo creo que te soluciona en parte el tema, porque si la cooperativa cumple un rol social que es efectivamente distinto al rol social que están cumpliendo las sociedades anónimas, entonces no debiera haber competencia y no debiéramos estar viendo esta lucha. Pero obviamente, si damos incentivo a la cooperativa para que haga otras actividades distintas al rol social que debiera tener la cooperativa y termina haciendo actividades muy parecidas a las de la sociedad anónima, se genera un conflicto entre ellos y, más importante, la sociedad no accede a los verdaderos beneficios que este tipo de asociaciones nos podrían otorgar.
Ahora, para ir separando aguas, esto que estamos conversando es estrictamente, estamos hablando del punto de vista tributario, porque tengo entendido, tú me corriges si tienes otra información, Joaquín, por favor, que hoy día las cooperativas que existen en nuestro país, aquellos que se incorporan a estas cooperativas, sí tengo yo entendido por conversaciones que he tenido, que se cumple ese rol social. ¿Cuál es? Primero, darle acceso a un cuerpo que le va a permitir a ese pequeño productor tener, a ver, incorporemos un concepto, comercio justo, tener un precio más justo por su producción que la tendría, que no la tendría si él lo tratara en forma individual. Eso, según yo tengo información, se cumple. El otro punto, que es el que estamos conversando, y para que se aclare bien esto, es el tema tributario, lo que podría transformarse incluso, no sé si será muy dura la palabra de usar, Joaquín, en un tema medio perverso, si se sigue incentivando lo que tú nos estás describiendo. O sea, personas que con muchos recursos utilizan, ¿no es cierto?, el tema de las cooperativas justamente para no pagar impuestos. Ese podría ser el resumen simple de esta situación.
Por supuesto que el mundo es un mundo de grises. Y uno tiene que hablar un poco en blanco y negro para explicar cuáles son los problemas. Hay beneficios, claro.
Sí, claro.
¿No es cierto? Ahora, no es solo un tema tributario, o sea, a ver, de que cumplen, de que organizaciones productivas cumplen un rol social de dar acceso y que se crea lo que hablábamos, ¿no es cierto?, el social learning.
Sí.
Claro, y de hecho, parte de la investigación mía muestra que también en la sociedad anónima se produce también un montón de social learning, en todo tipo de organizaciones productivas, ¿ok? Entonces, y la gracia es, la idea es potenciar ese rol.
Ese rol, claro.
Ahora, hay otras cosas raras, por ejemplo, o sea, no raras, pero hay otras cosas mejorables en la legislación chilena con respecto a estas asociaciones,
¿ya?,
que no tiene que ver con el tema tributario también. Si yo me voy, por ejemplo, a la Alianza Internacional de Cooperativas, que es una cosa que está en Bélgica, que es como la cooperativa de cooperativas, que ellos dan los lineamientos de cuál es... Ellos dan el lineamiento de qué es lo que debiera ser una cooperativa. Lo que ellos dicen, mira, ¿cuáles son los valores de una cooperativa? Y el primer valor que ellos dicen es que es abierta y voluntaria.
Ya.
De hecho, perdón, voluntaria y abierta, en ese orden. Y aquí en Chile es voluntaria, las cooperativas son voluntarias, pero no son abiertas. Yo tengo que pedir que quiero formar parte de la cooperativa. Y la cooperativa me puede decir que no o que sí. Y eso también va un poco en contra de la idea de que lo que se quiere es dar acceso a mercado a gente que no puede. Porque puede haber gente que no tiene acceso al mercado y dice, ya, yo quiero entonces recibir el precio justo y quiero participar en la cooperativa. Y la cooperativa tiene en su derecho decirle, no, tú no. Y eso también es algo que yo creo que si estamos pensando en cómo mejorar la regulación de cooperativas en Chile, la cooperativa debiera ser abierta. El que quiere participar, por supuesto pueden haber reglas y dicen, oye, tú quieres participar, tienes que cumplir con la regla de la cooperativa. Eso claro. Está muy bien. Pero si yo lo pido y tú lo pides, digamos, no debiera haber ninguna razón por la que a ti te dicen que no y a mí que sí. Porque precisamente ese es el espíritu de la cooperativa, que puedan llegar a ella aquellos que por otros medios no tienen acceso a algo.
Y, entendiendo, ¿ya?, por supuesto, que quien quiere ingresar a una cooperativa determinada sea, con, digamos, consecuente con su actividad económica, que es la que tiene la cooperativa.
Bueno, por supuesto. ¿Cierto? Si tú puedes tener reglas de la cooperativa y aquel que se suma a la cooperativa tiene que cumplir con las reglas.
Exactamente.
Pero el acceso, creo yo, debiera ser libre, y así lo entiende también la Alianza Internacional de Cooperativas. Y en Chile no lo es.
Ese es un punto a mejorar. ¿Cuál otro habría?
No, y esto también tiene relación con un punto de justicia. O sea, si nosotros como sociedad vamos a decidir que vamos a dar algunos beneficios o algunas subvenciones o queremos empujar la existencia de cooperativas, entonces tiene que ser cierto que a aquel ciudadano que quiera participar pueda participar, porque si no es muy injusto, ¿no es cierto? Si no dejamos que un grupo de o sea, si no tenemos un beneficio que es manejado por particulares y pueden decidir quiénes tienen derecho a recibir el beneficio y quién no, y eso yo creo que es algo a mejorar. Además es raro, la ley de cooperativas es muy antigua. Se le han hecho cambios que han sido bien infructuosos. El último cambio importante que hizo, se creó un nuevo tipo de cooperativa que se llama la Cooperativa Agrícola Especial. Y yo, en las investigaciones que he hecho, no existe ninguna cooperativa agrícola especial porque conviene ser de la 8. Entonces, la verdad que sería bueno eso, revisarlo.
Actualizar eso, ¿eh?
Claro. La ley es un poco antigua porque el tipo de cooperativas que contempla no contempla cosas nuevas. Por ejemplo, en Europa son ahora muy importantes las cooperativas de producción eléctrica. Y en Chile las cooperativas existen en la legislación, sí, chilena, se llaman cooperativas de abastecimiento eléctrico, pero tienen mucho menos ventajas que otro tipo de cooperativas. Y la pregunta es ¿por qué? Digamos. Yo creo que el ámbito del abastecimiento eléctrico sería súper importante, interesante tener cooperativas y hoy día tú estabas hablando recién de energía renovable.
Exacto,
¿cierto?
Siempre.
Y hay sistemas de energía renovable que realmente tú dices, bueno, si cada uno puede tener un panel y otro tiene un molino de aire, yo contigo compartimos, producimos juntos, o sea, cuando hay viento tú me das. O sea, uno piensa, asociatividad en producción eléctrica quizás es algo que particularmente nos debiera interesar y sin embargo hoy día está en un desmedro comparado a otro tipo de cooperativa.
Bien,
Entonces yo creo que es un buen momento, siempre es un buen momento, pero es un buen momento para revisar nuestra ley y nuestra regulación que tiene que ver con cooperativa y con asociatividad y buscar sacar el mayor provecho como sociedad de eso.
Absolutamente.
Digamos.
Fíjate que quedan varias cosas para poder conversar, pero el tiempo ya nos alcanza. Ha sido tremendamente interesante, revelador, aclarador estos puntos que hemos conversado y te agradezco, Joaquín, tu disposición y tu tiempo. ¿Eh?
Muchas gracias, Alfredo, por querer escuchar estas cosas medianche académicas y económicas.
Así es. que aclaran por lo demás y que lo que falta, que es información. Así que muchas gracias, Joaquín.
No, gracias a ti, que estés muy bien.
Buen fin de semana. Joaquín Poblete, investigador del Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería, el ISI, además académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, nos ha acompañado despidiendo el programa de hoy. Agradecemos su sintonía. Quédense con nosotros, vienen las noticias de la hora. Luego programación musical. Tengan buen fin de semana. Nosotros regresamos el próximo lunes.
Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presentó Conexión Empresarial. Noticias, entrevistas, comentarios y consejos de utilidad para emprendedores y empresas de menor tamaño. Conexión Empresarial, programa radial realizado por SIC Producciones.